País Vasco ha decidido sumarse a las comunidades del PP contra el plan de centros tutelados tras la reubicación de menores migrantes. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Y es que las tensiones en torno al proyecto de construcción de un centro de refugiados en Vitoria, que en principio preveía acoger en una antigua clínica a 350 personas, aunque finalmente tendrá 200 plazas, ha tensionado en las últimas semanas la relación entre el PNV y el Partido Socialista. Los nacionalistas vascos, que son socios de los socialistas en el gobierno municipal de Vitoria y en buena parte de las principales instituciones vascas, entre ellas el mismo gobierno vasco, cuestionan este proyecto porque choca, dicen, con el modelo vasco de acogida, que apuesta por recursos más pequeños que ofrezcan una acogida y una atención más personalizada.
7 de cada 10 profesores aseguran que se sienten capacitados para identificar problemas de salud mental entre sus alumnos, aunque solo el 6% dice haber recibido una formación específica para ello. Ansiedad, estrés y acoso escolar están entre los más frecuentes, Íñigo Jodra.
Cambios de comportamiento en el alumno, bajada del rendimiento escolar o aislamiento social son algunas de las señales más frecuentes que los profesores asocian a posibles casos de acoso. En España, casi 2 alumnos por aula reconocen haberlo sufrido. Una de cada 3 víctimas guarda silencio por miedo. Los propios docentes piden implantar nuevos protocolos de actuación, pero solo 1 de cada 3 asegura conocer los ya existentes. Ana María Ejido es psicóloga.
Lo que hay que hacer básicamente es detectar cualquier cambio que pueda suponer que el niño está sufriendo una situación de acoso. Intervengo, protejo al niño, pongo en contacto con el tutor, jefe de estudio, dirección, orientador. Y ya una vez que tienen toda la información, informar ya a padres o empezar como un poco a elevarlo.
La mayoría de los docentes señala las redes sociales como un factor de riesgo que crea inseguridad y baja autoestima.
Y con lo que respecta al tiempo, de cara a este fin de semana tenemos un poco de todo. Lluvia, sol, frío de madrugada y temperaturas agradables durante el día. Barrevenga.
Hoy sábado el frente que llegó ayer por el oeste alcanzará la otra punta de la península, por lo que tendrán lluvias en el Cantábrico Oriental, Pirineos y Baleares. Sobre todo en Mallorca van a ser fuertes y persistentes y están en alerta naranja. Se van a ir abriendo claros por el oeste. El viento hará que las temperaturas nocturnas rocen los 0 grados en el centro peninsular, aunque durante el día llegarán a los 20 en el sur y en Levante. El domingo tendremos más sol en general. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Predominarán los cielos poco nubosos y este ambiente estable hará que, por un lado, se formen bancos de niebla en el interior. Por otro lado, favorecerá que las temperaturas nocturnas bajen mucho.
Las temperaturas bajan en el norte y en el centro y suben ligeramente en el resto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga ya ha arrancado la jornada 12, Gonzalo Carbajo.
El Elche y la Real Sociedad han empatado a 1, un gol de Oyarzabal poco antes de terminar el partido dio un punto importante para el conjunto vasco. Gonzalo Guedes no se tomó demasiado bien el cambio, escuchamos a su entrenador Sergio Francisco.
De verdad que yo no he visto nada, pero puede ser. Gonzalo tiene ese carácter portugués, pero no, me imagino que estaría enfadado con ningún jugador que cambias, seguramente quiere salir del campo. Gonzalo tampoco, y seguramente su partido pues no estaría del todo conforme, pero creo que lo ha intentado, que ha sido agresivo, que ha sido el jugador más profundo también en la primera parte. No sé si ha sido su mejor partido, pero supongo que habrá ido enfadado por eso, pero de verdad que no lo he visto.
La jornada continúa a las 2 con un Girona a la vez, 4:15 Sevilla Osasuna, Atleti levanta a las 6:30 y se cierra a las 9 con un Español Villarreal. Y fuera del fútbol, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Alonso ha sido quinto y Sainz último en la clasificación al sprint, primero ha sido Norris.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy en nuestro temazo tras el partidazo, volvemos al verano. Volvemos al verano a esos días de temperaturas muy altas que hemos vivido, de mucha sequía, y a esos en los que los incendios, pues es verdad que ocuparon las portadas de todos los diarios y de todos los informativos de nuestro país. Aunque ahora ya no sean noticia. Del mismo modo, pues es verdad que hay que decir que estos fuegos y sus consecuencias pues siguen teniendo una gran importancia. Recordarás que fueron días terribles, en los que todo el mundo arrimó el hombro. Los vecinos, los voluntarios, muchísimos técnicos que no paraban de trabajar. Vamos a recordar a Andrés. Andrés es agente medioambiental al que entrevistaron aquí en COPE.
Es un trabajo al que siempre le digo a todo el mundo que yo tengo el mejor trabajo del mundo en el campo, con la gente del mundo rural. Te intentas ayudar porque bastante tienen en mantener los pueblos. Sí es verdad que nos pasamos de horas todos el mundo, los técnicos, los agentes, los bomberos forestales, pero todo el mundo también quiere arrimar el hombro en momentos como estos.
Bueno, es verdad que el campo, el mundo rural en general, pues debe cuidarse, le tenemos que cuidar. Son dos cosas que tenemos que sentirlas como nuestras, ¿no? Hay personas como Andrés, al que acabas de escuchar, que son conscientes de ello. Bueno, pues en nuestro entorno, más nos vale que estemos pendientes de su conservación. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo se actúa, por ejemplo, después de la devastación? ¿Se puede recuperar de todo? Si es así, ¿cómo se recupera uno de todo lo que ha sucedido en verano, de todo lo que se ha quemado en verano? Pero lo primero es saber en qué situación están ahora mismo también las zonas afectadas. Nos vamos a desplazar a Zamora, concretamente a Galende, que es el pueblo, bueno, pues al que pertenece el Parque Natural del Lago de Sanabria. Total, nada. Miguel Ángel Martos es el alcalde y, por cierto, sé que nos escucha porque es ponedor. Buenas noches, alcalde Miguel Ángel.
Buenas noches, Pulpo. Sí, soy ponedor.
Qué grande, alcalde. Muchísimas gracias. Como decía, Galende se vio afectado por los incendios este verano. ¿Ahora mismo la situación del pueblo cómo es?
Bueno, pues el parque natural, como sabéis, fue afectado por ese incendio del 14 de agosto y fue afectado en una gran extensión de lo que es nuestro municipio y nuestro parque. Pero bueno, por suerte se afectó en altura y lo que es el lago y los alrededores y todos los caminos que tenemos de senderismo y toda la zona que tenemos alrededor del lago y en los pueblitos que componen el municipio, sí. Pues la verdad es que está muy bien, han venido las primeras lluvias, estamos disfrutando de las primeras setas y recolectando las castañas, que en nuestra zona es algo fundamental,
bueno.
Tener ahora mismo las castañas y las setas.
Qué bueno, alcalde. Como decía, Galende, es verdad que se vio afectado por los incendios este verano. Claro, hay que poner un poco en situación a las personas y me alegro muchísimo, ¿no?, de escuchar que todo va cogiendo su ritmo, pero sí que quería preguntarle, alcalde, si las cenizas de todo lo quemado en el mes de agosto, sobre todo, pueden afectar al agua de esta zona. No sé si esto está contemplado, si lo tenéis controlado.
Bien, os cuento. Cuando han empezado un poco las lluvias y demás, pues hemos estado muy atentos. La Junta de Castilla y León ha actuado ya desde recién pasado el tema de los incendios, ha actuado en las captaciones en las que teníamos un mayor peligro de que fuesen afectadas por las cenizas. Y bueno, lo que hemos estado ahora muy atentos y estamos muy atentos es a lo que se puede producir pues con estas lluvias que en esta semana nos están dando como más abundantes.
Sí.
De momento vemos que hay un poquito ya de turbidez en alguno de los afluentes, pero digo, de momento no nos está afectando al abastecimiento de aguas y lo que tenemos es pues una precaución y estamos muy atentos. Porque, a ver, hay una cosa que no podemos evitar. En el momento que se ponga a llover, si llueve de manera suave y tranquila, digamos, se va asentando la ceniza y con la hierbita que ya está creciendo y demás, se puede sujetar. Si llueve de manera torrencial, si se va a 70 litros, sí. Eso no hay quien lo pare. Por muchos medios que se pongan, que se han puesto en la laguna de los peces y en las vertientes, se están metiendo lana de coco, se están haciendo arados para sujetar cenizas, y la Junta está actuando de diferentes maneras, sí. Pero si hay un agua muy torrencial, sabemos que eso va a acabar yendo al río. Bueno. Entonces ahí lo que estamos es con mucha precaución y muy atentos para en ese momento parar todos los bombeos que tenemos en los diferentes puntos de captación y que no nos afecte a la red de abastecimiento.
Desde luego es Menos mal que se está haciendo un trabajo bastante importante y eso nos viene bien a todos, alcalde. Yo creo que, claro, estás diciendo que se utiliza lana de coco. ¿Aquí con qué métodos son y sobre todo qué material estáis aplicando en estos trabajos?
Bueno, pues aquí se barajaban desde el principio ya, o sea, porque hay que tener en cuenta que desde el momento en el que se dio por controlado el incendio, efectivamente se estaba trabajando ya en este tema del arrastre de cenizas, porque ya hace 5 años aproximadamente se produjo en otra zona un incendio y se produjo en el mes de agosto un arrastre de cenizas importante por una tormenta. Entonces, desde el primer momento en el que se produjo el incendio, desde la Junta de Castilla y León, desde Medio Ambiente, se ha estado bien, y desde Confederación Hidrográfica del Duero, se ha tenido una previsión y un objetivo que era ver cómo se iba a actuar. Claro. ¿Qué se ha desarrollado? Pues Confederación ha estado poniendo estos rollos de lana de coco en toda la zona de la laguna de peces y demás, que esto es, pues bueno, pues son unos productos biodegradables que lo que hacen es retener pues las cenizas y evitar que entren al caudal, al cauce, ¿vale? Y luego se han barajado pues el pasar máquinas y discos para, digamos, arar el terreno y meter la ceniza para debajo, el hacer represas con madera y bueno, otro tipo de actuaciones que están los técnicos barajando y actuando ya en ello desde hace un tiempo.
Ya. Claro, ¿puede afectar, alcalde, al agua potable, o sea, a la población directamente todo esto?
Confiamos en que no vaya a afectar para nada al agua potable. Lo que pretendemos es que no afecte estando atentos a parar los bombeos, que era lo que te decía hace un poquillo.
Sí.
Si tenemos los bombeos parados y no bombeamos, no absorbemos esas cenizas que pueden bajar en un momento dado por el río, nosotros en depósitos tenemos suficiente como para mantener el agua de consumo 24, 48 horas sin necesidad de bombeo, que podría ser lo que nos produciría un pico de caudal con problemas de arrastre.
Fíjate, es que esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Así que, alcalde, claro, la vida en Galende, podríamos decir entonces que ha recuperado la normalidad, al igual que otros pueblos, ¿no?
Sí, eso, bueno, mira, en cuanto que se realojó la población que estuvo desalojada en Benavente y por otros pueblos de alrededor, porque el desalojo se hizo a Benavente, pero pues mucha gente quedó en hoteles cercanos, en hostales, en casas de familiares de otros pueblos que estaban menos afectados. En cuanto se produjo el realojo de esas personas en los pueblos, digamos que la gente volvimos todos un poco a la normalidad. En un par de días estábamos todos, pues eso, en la normalidad, sí, sin problema. O sea, todos a nuestra vida habitual y a nuestra vida cotidiana.
Y que sigáis así, ¿no, alcalde? Porque desde aquí os deseo lo mejor a todos. Alcalde, gracias por habernos atendido y me gusta que los alcaldes a estas horas de la madrugada estéis aquí poniendo las calles. Y que también le doy las gracias, alcalde, por ser un ponedor, ¿eh?
Pues nada, un placer entrar. Mira, dentro de mis noches de seguimiento al pulpo, pues no estaba en mis expectativas el entrar, la verdad, en vuestro programa. Ha sido un placer y gracias por darnos voz.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Miguel Ángel Mateos, alcalde de Galende, una localidad preciosa, muy cerquita del lago de Sanabria. Ahora sí que tenemos que abordar algunas cuestiones más técnicas con un experto. Hemos invitado a este programa, a Poniendo las Calles, a Rubén Laína. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y también del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Es todo un experto. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Rubén.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas.
También a vosotros y a vosotras.
Muchísimas gracias. Hay que continuar con estos incendios que fueron devastadores, que devastaron miles de hectáreas. Claro, una vez que han pasado meses, ahí ¿cuál es el estado del terreno que sufrió el fuego? ¿Cómo están las cosas por ahí abajo?
Bueno, va a depender de la intensidad que sufrió el porque el incendio aparentemente homogeniza porque quema la vegetación y se queda todo negro, pero la intensidad y la permanencia o latencia del incendio en cada zona cambia. Y bueno, pues para eso hay unas herramientas, ahora se está haciendo mucho con teledetección, viendo la severidad del incendio, y esa severidad va a determinar en qué medida la vegetación y sobre todo el suelo, porque la vegetación pues claramente se ha perdido, pero sobre todo el suelo ha sido dañado, y en función de ese daño pues se evalúa la capacidad de regeneración del suelo, que va a depender también de las especies vegetales preexistentes, porque claro, la vegetación mediterránea y todo lo que se ha quemado pues tiene influencia mediterránea, pues tiene cierta capacidad de regeneración, bien a través del rebrote o bien a través de la germinación, ¿no? Esos son los dos grandes grupos en los que se podían agrupar la vegetación, rebrotadoras y germinadoras.
Y esto es muy importante, Rubén, porque claro, uno se da cuenta hay que hablar de ver cómo suceden las cosas, sobre todo con lo cual hay que conocer muy bien cómo era el terreno antes de los incendios. En lo que habéis encontrado, ¿dónde se encuentra esa información para orientar la recuperación? ¿En manos de quién está ahora mismo?
Bueno, es muy interesante esa pregunta, y aprovecho un poco también para poner de relieve los avances tecnológicos que ha habido también en el área de la ingeniería forestal o ingeniería de montes. El trabajo de inventariación de daños y del estado en el que queda el ecosistema, fundamentalmente el suelo, se hace en base a trabajo de campo. Como el trabajo de campo consiste en que los técnicos y las técnicas, bueno, los ingenieros y ingenieras acuden a monte y hacen una evaluación de la severidad en función de, bueno, pues, o bien de visu o bien haciendo algún tipo de análisis, ese trabajo se está sustituyendo en parte o complementando con el análisis de la teledetección. Parece increíble, ¿no? Pero que las imágenes satelitales tomadas a centenares de kilómetros, a miles de kilómetros de la Tierra, nos pueden estar dando información sobre el estado que queda el suelo después de un incendio. Bueno, pues eso ya se está haciendo. Y de hecho, bueno, hay herramientas, y ya pongo una herramienta que se presentó hace poco, que es Forest Smart, que es una herramienta que integra imágenes de satelitales y una interpretación en base a inteligencia artificial, que bueno, lo propuso una cooperativa de ingeniería forestal, que es Agresta, y que bueno, pues que es muy interesante. Es decir, cada vez tenemos más información y más actualizada de lo que había y de lo que queda después de un incendio, pero es ineludible que hay que hacer trabajo de campo y medición de campo. Ese trabajo de campo y medición de campo aporta un plus de calidad que las imágenes satelitales hoy por hoy pues no aportan, aunque es un valiosísimo complemento.
Desde luego. Claro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí. Una vez más, claro, es que tenemos que tener muy claro cómo deben volver a ser cada una de las hectáreas. Esto no queda otra. Rubén, ¿qué es lo que se hace con todo lo que se ha quemado, con las cenizas que están cubriendo las zonas? ¿Qué se hace con ello?
Bueno, la primera, después de una rápida, lo más rápida posible que se haga esa evaluación de cómo quedan las cosas, pues es importante analizar la pendiente. La pendiente es fundamental, es lo que nos determina si cuando cae el agua, ese agua va a arrastrar con cierta velocidad todos esos sedimentos. Ese arrastre se pretende evitar, ¿no? Las cenizas se busca que no sean arrastradas por el agua de lluvia, aguas abajo, porque además de arrastrar cenizas pues arrastran materia orgánica y otras partículas del suelo que son fundamentales para albergar la regeneración de la vegetación. Además, ese arrastre de partículas puede llevar a los cauces de agua y a pantanos, lugares de captación de agua, y pueden enturbiar y perjudicar también la fauna de los ríos y también el agua que llega a nuestras casas. Por eso hay que frenar ese efecto erosivo, esa escorrentía de la lluvia. ¿Y cómo se frena? Pues poniendo barreras vegetales con el vegetal quemado, pues lo que son las faginas, en barrancos puedes poner estructuras un poquito más elaboradas, que son las albarradas, todo ello con material, estás reutilizando el propio material que se ha quemado, y lo más eficaz para frenar el efecto erosivo de la lluvia es pues el extendido de paja, del mulching, es algo que ya está absolutamente constatado a nivel científico, es lo más eficaz. Y con eso se pretende frenar el agravamiento del problema del incendio forestal, que consiste en la pérdida de suelo. Y claro, una vez que se frena, para eso hay que actuar rápido, y seguramente ya están actuando en muchas zonas, ya estarán extendiendo paja en muchas laderas empinadas y expuestas a ese efecto erosivo de la lluvia, pues ya se empieza a planificar algunos otros trabajos.
Es impresionante. Hombre, claro, aquí la mayoría, según tengo el informe en mi poder, la mayoría de todo lo que se quemó pues ha sido matorral, ¿no? Que bueno, pues no tiene aprovechamiento humano de ninguna manera. Luego está el terreno para pastos o los árboles, y esto aquí sí que hay que ponerse a pensar. Hablamos de tiempos, por ejemplo, ¿cuándo se tiene que reforestar todo esto?
Yo creo que es un debate que ya está superado, pero bueno, lo normal y lo deseable es dejar actuar a la naturaleza, que la naturaleza active los mecanismos de regeneración de las propias especies vegetales. Pues hay especies rebrotadoras, hay especies que se restauran, se reincorporan a través de la germinación de semillas, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues Pino alepensis, ¿no? Con esas piñas serótinas, es capaz de regenerar de semilla tras un incendio forestal, y la encina, por poner otro ejemplo, pues es capaz de regenerar a través de rebrotes siempre y cuando la severidad no haya sido muy elevada. Bueno, pues esos mecanismos empiezan, ya han empezado, desde luego activarse, y ya las plantas empiezan nuevamente a ocupar ese espacio que ocupaban antes de ser devastadas por el incendio.
Claro, claro. ¿En cuánto tiempo, Rubén, puede, bueno, pues esa superficie volver a estar como antes?
Una forma de medir el tiempo, pues cuánto tiempo tardará en recuperarse una masa arbolada, pues sí. Normalmente las masas arboladas tienen una edad, pues suelen ser masas coetáneas, y el tiempo necesario para recuperar esa masa arbolada coincide con el número de años que tenían los árboles. Se ha quemado un pinar de 80 años, pues harán falta 80 años para volver a tener árboles de similares características. Claro. Y se ha quemado un monte bajo de encina, un encinar que históricamente había sido aprovechamiento usado para aprovechamiento de leñas, pues un monte bajo de 30 años, pues necesitará 30 años en recuperarse. El matorral, bueno, el matorral al cual se le ha prestado pues generalmente menos atención, pues tardará, yo creo que en 3-4 años, casi cualquier matorral puede volver a recuperar el aspecto que tenía previo al incendio forestal.
Ya. Sí, claro, aquí hay gente que me está escribiendo, Pulpo, pregúntale por las huertas. Es verdad, hay que centrarse en las huertas. Si nos centramos en las huertas, ¿cómo están las cosas?
Las huertas alrededor de los pueblos pueden ser, desde luego, una oportunidad para frenar o disminuir el periodo de incendios, y eso es importante. Pero bueno, respondiendo de manera concreta, de manera, pues, una huerta es un ciclo, normalmente son plantas de ciclos anuales, y van a trabajar de la misma manera que han venido trabajando. En el sentido, no ha habido ninguna afección. Es decir, cuando toque, pues en marzo, en abril, pues se harán el semillado, se plantarán plantas, y ya están dispuestas para la temporada de recogida. No hay ningún efecto catastrófico por parte del incendio. Y lo que sí que ha sido un efecto catastrófico es que se han quemado árboles leñosos, almendros, o olivos, u otros árboles, o castaños, que la gente utilizaba o aprovechaba sus frutos. Bueno, pues esto, si quieren volver a tener, digamos, esas plantas, esas leñosas, pues tendrán que volver a poner, a hacer plantación, ¿no? Porque al final el origen de muchas, de muchos de estos huertos leñosos, pues han sido la plantación de los vecinos y las vecinas. Ahora tienen la oportunidad de incorporar plantas mejoradas genéticamente para resistir las adversidades climatológicas que parece se nos avecinan.
Esto es alucinante. Esto del cambio climático, de verdad, yo creo que debe cambiar muchísimas de nuestras conductas, Rubén. Y te quería consultar sobre un texto que existe sobre la prevención de los incendios, ante los incendios, sobre todo porque parece que tiene un cierto consenso, ¿no?, entre las administraciones estatales y sobre todo las locales, y esto es importante. Yo creo que es algo insólito, ¿no?, en los días que corren.
Bueno, este es un documento,
sí,
que no tiene evidentemente ni rango de ley ni es un compromiso para las administraciones. De hecho, este documento no está elaborado ni por directores generales, ni por consejeros, ni por ministerios, ni por secretarios de Estado. Está elaborado dentro de lo que es la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dentro del PLIF, que es un organismo de coordinación entre la Administración General del Estado y Comunidades Autónomas, y es cuando, digamos, conjunto de los profesionales y las profesionales del ámbito de incendios forestales se sientan sin cámaras, sin presiones políticas de ningún tipo, sí, tal cual, sí que tienen claro cuáles son las prioridades y los objetivos, de alguna forma. Y luego aparece un debate público mediatizado, digamos, por un poco por la presencia de los partidos políticos, por la confrontación política y tal, que borra o aparca y margina ese trabajo consensuado a nivel técnico. ¿En qué estado está? Bueno, pues hay cosas que se han hecho, eso también conviene reivindicarlo. Las administraciones, las comunidades autónomas, han avanzado en lo que es la planificación del riesgo. También se han incorporado mejoras en los dispositivos de extinción.
Y es que esto nos llama mucho la atención y estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Pues me ha gustado mucho escuchar la palabra consenso en un tema tan, bueno, pues tan grave, tan doloroso como han sido los incendios. La verdad, lo tengo que decir, Rubén. Rubén Laína, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Oye, pues nada, muchísimas gracias al programa por mostrar este interés. Yo creo que los incendios forestales son una oportunidad para intentar, ¿no?, la sociedad reconectarnos con el medio natural, para reconectarnos de una manera más consciente del patrimonio que tenemos ahí, de las grandísimas oportunidades, del riesgo al que está sometido por el tema de incendios forestales, y desde luego la restauración, aunque dinero sí que es limitado, yo creo que también puede ser una oportunidad para que los vecinos y las vecinas de las zonas afectadas, junto con a lo mejor visitantes que de manera más puntual acuden a esas zonas, pues tracen nuevas alianzas,
claro,
y participen junto con ayuntamientos, administraciones y asociaciones rurales, grupos de desarrollo local, etcétera, 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 pues que activamente participen en estos procesos de restauración hacia pues montes más resistentes a los incendios forestales y más interesantes para la sociedad. Muchas gracias por el programa y por esta gran oportunidad.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by disgrace, 'cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Friday
till nobody's in the
saludos de César Lumbreras luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora lo que quiero hacer es llevarte a tu infancia. Seguro que a más de uno, si le hablo de Fray Perico o del Pirata Garrapata, pues le vienen recuerdos de los años del colegio. Y es que el autor de estos libros, Juan Muñoz Martín, pues enseñó a muchos niños que leer puede ser algo bastante divertido. Y ahora, en febrero del año 2023, ya hace un tiempecito, el escritor falleció. Y es ahora su hija Ninfa la que ha querido publicar su último trabajo, ni más ni menos que El Quijote en verso. Y es que esta vez Juan Muñoz Martín adapta el gran clásico de la literatura española para que lo puedan disfrutar los más pequeños y los no tan pequeños, diría yo. Ninfa Muñoz, muy buenas madrugadas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Háblanos de tu padre, Ninfa. ¿Cómo era tu padre, más allá del escritor que conocemos todos y que admiramos todos?
Pues mira, quien haya leído Fray Perico o El Pirata Garrapata, yo le encuentro bastante en una mezcla entre sus dos personajes. Porque tenía un sentido del humor increíble, que le salía solo, y lo trasladaba a sus personajes. Y luego quizá pues esa humanidad de que también la tienen los personajes, de buscar como el lado chistoso, el lado de intentar agradar, de como Fray Perico, hacer cosas por los demás. Entonces, bueno, pues creo que todo el mundo, si bueno, no todo el mundo, pero él, yo creo que se reflejaba en sus personajes de cierta manera.
Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de él, Ninfa? Porque, claro, nosotros como lectores, bueno, nos hacemos una idea, ¿no?, de él. Pero tú como hija, ¿qué recuerdos tienes de él?
Pues mira, lo que más recuerdo ahora, que ha fallecido, quizás sea los tiempos de la infancia, lo mucho que le gustaba dar clase. Toda la gente que me he ido encontrando y que te cuentan siempre cosas divertidas porque recuerdan lo bien que se lo pasaban, los alumnos sobre todo, y bueno, le he acompañado muchas veces cuando he ido a firmar, y bueno, pues esos niños que les gustaba, o sea, se divertían tanto leyendo, bueno, que primero que no se lo esperaban,
yeah.
Y luego pues algunos le decían, voy despacio leyendo para que no se me acabe el libro. Otros decían, bueno, me lo he leído 10 veces, porque cuando se acabó me lo volví a leer. Entonces, pues tengo esos recuerdos. Sí. Y luego ya de mayor, también me queda de muy mayor, cómo seguía igual, intentando llegar a todos como fuese. Y de casualidad le abrí una cuenta en las redes, que se llamaba Autor Fray Perico, y yo creo que por el nombre del personaje, que se le conocía más por los personajes que por él mismo,
sí, verdad.
Pues la verdad que tuvo mucha afluencia y se lo pasaba muy bien. Entonces también recuerdo eso.
Y, impresionante.
Bueno, al final te acuerdas de los buenos momentos, ¿no?
Desde luego. Además es que tu padre hizo soñar a generaciones enteras con historias como Fray Perico y su borrico o El pirata Garrapata. Muchas veces eran lecturas obligadas en los propios colegios, pero que incluso los colegios donde no te habían obligado a leerte estos libros, los recomendabas a tus compañeros porque leías estas historias, estos libros, y te hacían sentir muy bien. Aquí, Ninfa, ¿qué tenía tu padre? Me refiero sobre todo en la forma de ser o incluso en la de escribir, que lograba llegar tan directo al corazón de los más pequeños. Yo recuerdo estas historias cuando don Juan Peláez, a mí me obligó, claro, nos obligó a toda la clase y luego a hacer un resumen de Fray Perico y su borrico. Estas cosas se quedan guardadas para toda la vida en las personas.
Yo creo que lo que dejaba era humor, yo creo. Que sus libros son como un chiste y te queda el recuerdo de que te reías, eso es lo que te queda.
Sí.
Y yo creo que a los padres igual, porque todavía hay algunos que dicen, ay, es que se está leyendo ahí un capítulo y le oigo reírse. Entonces, bueno, pues eso es lo que te queda, yo creo, en la memoria. El buen rato, igual no te acuerdas de la historia, pero te acuerdas del buen rato. Y luego él, la verdad es que era muy cercano a los niños, le gustaba mucho. Hay gente que me dice, es que tu padre se quedó siendo un niño, o sea, llegaba a los niños porque quizá hablaba su lenguaje.
Claro.
Y bueno, como yo no sé, heredó el. Era muy vocacional en mi familia, uh-huh. Dedicarse a la educación. Su abuelo fue director de un centro escolar, su madre también dirigía otro. Y él empezó así y finalmente decidió que lo que quería era dar clase.
Sí.
Entonces estuvo pues muchos años dando clase. A la vez que luego, de milagro, le publicaron.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
fíjate,
pues,
yo sé de tu padre, sobre todo porque lo he escuchado y lo he leído en muchos medios, que tu padre se pasaba muchos años recorriendo colegios de toda España leyendo su versión rimada del Quijote. Así que me imagino, Ninfa, que tú ya conocías bien esa obra, ¿no? ¿O la descubriste por casualidad? ¿Cómo ha sido
no,
esto?
No, yo sabía que tenía el Quijote en verso porque
sí.
Él siempre lo decía.
Sí.
Y a veces cogía algún verso, sí. Y le gustaba leer todos sus libros, siempre estaban muy cuidados porque los leía.
Uh-huh.
A la gente, a ver que si se reían, si les gustaba, si sí, si no. Y eso hizo con Fray Perico durante años, yo creo, con sus alumnos, con los piratas garrapatas y bueno, y también pues le gustaba mucho, mucho el Quijote.
Uh-huh.
Creo que durante unos años no se leyó mucho porque era como aburrido, ¿no? O se tenía esa imagen.
Esa imagen, sí, efectivamente.
Y él pues siempre animaba. Entonces consiguió hacer un Quijote en verso, que en 129 páginas pues te has leído el Quijote.
Claro.
Y es muy, muy simpático. En su tono, ¿no? En su tono de que rimen las cosas y que y está contando los capítulos del Quijote, la verdad.
No, desde luego. ¿Y ahora por qué has decidido publicarlo, Ninfa?
Antes, ¿por qué no? No,
no
lo sé,
ahora,
porque
¿por
yo creo que no
publicarlo?
Era el momento y ya está.
Sí.
Porque él enviarlo lo envió a las editoriales. ¿Sabes? Y ahora lo ha sacado SM.
Yeah.
Entonces, quizá hay una vuelta a los clásicos también, porque yo veo muchas publicaciones sobre mitología, por ejemplo. Entonces, a lo mejor va un poquito por oleadas, ¿no?
Sí.
Temáticas más clásicas que igual ahora se están intentando que salgan de nuevo. No lo sé. Bueno, el Quijote siempre ha estado ahí muchas versiones, pero bueno.
Sí, 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 sí. ¿Dudaste en algún momento en si publicarlo o no? ¿Tuviste dudas?
No, yo no tuve ninguna duda. Yo sí, una editorial que de calidad, que creo que pueda hacer una cosa bonita, nosotros encantados.
Ya.
A ver. No,
a mí me gustaría
duda
saber
ninguna.
Por qué.
El caso es que no es fácil publicar y tampoco es fácil que se mantenga un libro.
Yo.
Todo el mundo lo sabe.
O sea, ¿tú sabrías decirme por qué tu padre decidió editar el Quijote de esta manera? ¿Por qué quiso acercar el Quijote a los niños?
Mira, él se presentaba hasta como el Quijote a los niños a veces. Decía, yo soy Cervantes. Y decía, no, no. Y entonces empezaba con el Quijote. Uh-huh. Yo creo que su generación, sí, que él nació en el 29, es un niño de la guerra, a lo mejor si tenía suerte, había algún Quijote y lo leías. Y lo leías muchas veces. Y era tu preparación para entrar en el bachiller, porque se pedía un resumen o un escrito sobre el Quijote, y esa era la prueba de acceso a bachillerato. O sea, que yo creo que en su generación conocían el Quijote, los bachilleratos, y bueno, el que lo tuvo como a él le ayudó mucho. Yo creo que él ha aprendido mucho del Quijote,
claro,
para escribir. Entonces yo creo que él le tenía un especial cariño. Como
hombre,
mucha gente también lo tiene, ¿no? Pero creo que él tenía un especial cariño al Quijote.
¿En qué se nota, por ejemplo, esta versión del Quijote que lleva el sello de tu padre? ¿Cómo notamos que esto es una cosa de tu padre?
La verdad que la temática es la de los capítulos del Quijote, y donde se ve el sello de mi padre es que es una continua rima. Y bueno, creo que tiene... Yo lo que veo en los libros de mi padre es que tiene una calidad literaria en el fondo, que cuando he comprado libros infantiles a mis hijos, en otros autores la he echado de menos.
Anda.
Porque aunque sea infantil, tiene eso, calidad literaria. Que bueno, el que lea bastante, pues se da cuenta en la... el vocabulario, las palabras. En general, muchos dicen que tienen que buscar lo que significan las palabras, pero bueno, que también les gusta. Entonces, pues yo creo que en las rimas, en la gracia, en la simpatía, y creo que tiene calidad, un toque de muy bonito que él tiene en todos los libros.
Sí, sí, desde luego que sí. Fíjate, una de las cosas que más llama la atención, porque es que están muy bien hechas en este libro, son las ilustraciones de Javier Andrada.
Sí.
Yo creo que son algo muy identificativo, ¿verdad?, en este libro.
Sí, la verdad es que Javier, me han contado en la editorial que era un gran fan de mi padre y que le ha hecho mucha ilusión. Y bueno, es un gran dibujante, así que, bueno, un gran ilustrador, así que, bueno, hemos tenido mucha suerte que lo ilustre él, sí. Son muy bonitas.
Desde luego que sí.
Están muy bien encajadas.
¿Tú crees que ha sabido...?
Han trabajado mucho el libro.
Sí, desde luego que sí. ¿Pero tú crees que ha sabido reflejar lo que tu padre quería transmitir con los textos?
Pues yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué orgullo tener un padre como el que has tenido, como el que nos ha hecho disfrutar a tantos, ¿eh?
Sí, sí, yo he tenido mucha suerte.
Desde luego que sí. Pues que vaya muy bien la edición de este libro, El Quijote en verso, firmado por Juan Muñoz Martín, pero también por Ninfa Muñoz, que le pones todo el cariño y sobre todo toda la dedicación a que esto se conozca y la gente lo disfrute. Yo te quiero agradecer el esfuerzo que ha supuesto para ti estar esta noche poniendo las calles entre todos los ponedores. Ninfa,
bueno,
que te vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, en nuestro oficio. Nosotros nos dedicamos a poner las calles mientras otros están durmiendo. Nosotros nos dedicamos a currar de 1:30 a 6 de la madrugada y seguimos siempre acompañándote y buscando temas que son interesantes o muy interesantes y a veces son desconocidos, pero por eso no dejan de ser, interesantes. Claro, yo no sé si sabes lo que es un tirachinas. Yo me imagino que sí. Y seguro que de pequeño has jugado incluso con alguno. Bueno, pues no creas que es fácil manejarlo, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que cuando apuntaba algo, lo mejor era que los que estuvieran cerca de mí se pusieran a cubierto porque podía pasar cualquier cosa. Pues atención, ponedores, porque hoy vamos a hablar de los tirachinas deportivos. Esto es una modalidad que existe en nuestro país y también en otros países de nuestro entorno e incluso un poquito más lejanos.
Atención, porque Óscar Collado es el presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo y no dudo cuando le llamamos en poner las calles con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Qué ilusión de hablar contigo, de verdad.
Bueno, y qué ilusión dará conocer esto del tirachinas deportivo, que hay gente que no se cree que esto sea verdad.
Bueno, sí, la verdad es que no es muy conocido, pero poco a poco se va extendiendo más y nos va conociendo cada vez más gente.
Yo lo que me pregunto, Óscar, claro, que si presides la asociación, deduzco que eres bueno en esto, que lo tienes bien controlado, ¿no?
Bueno, sí, yo en realidad empecé como deportista, empecé tirando hasta que, bueno, por circunstancias me fui metiendo en la organización y acabé siendo presidente de la ETD y vicepresidente europeo de la VSA.
Bueno, ¿y esas siglas qué significa? Porque pintan bien, o sea, suena muy pomposo, tienes que mandar.
Sí, no, que va. Bueno, la ETD es Asociación Española de Tirachinas Deportivo, que es el máximo organismo del tirachinas aquí en España, y la USA son las siglas en inglés de Asociación Mundial de Tirachinas, World Slingshot Association.
Perfecto. Pues Óscar, tenemos que ir entrando en profundidad, porque claro, yo no sé cuál consideras que es el mejor país de este deporte, ¿a qué es que se debe?
Bueno, hay muchos países que tienen buen nivel. No es por fardar, pero España está a muy buen nivel. En el último mundial, España ha quedado en segunda posición detrás de los chinos. China ahora mismo y los países asiáticos, la verdad es que son los punteros en el tirachinas. Pero bueno, en el último mundial en China, el año pasado, España quedó en segunda posición.
Bueno, no estamos mal, Óscar, está muy bien. Claro, yo fíjate que conocí al tirachinas, como decía al comienzo, ¿no? Como un juego más de la infancia, pero ¿cómo habéis conseguido? ¿Cómo ha llegado a ser una actividad de competición deportiva? ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, pues a base de pasar el tiempo, de que la gente se interese, de la evolución del juego que teníamos de niños en competiciones, en pequeñas competiciones, y esas pequeñas competiciones pues han dado lugar a las grandes competiciones que hay ahora. Eso es por el interés, por el atractivo que tiene el deporte en sí.
Impresionante. ¿Sigues disfrutando con esto, Óscar? O sea, ¿sigue siendo tu prioridad?
Sí. Ahora mismo el tirachinas es una pasión que te entra por vena y no la puedes dejar. Sí que es verdad que me interesa muchísimo. Casi el 100% del tiempo libre que tengo lo dedico al tirachinas.
Claro. Yo imagino que para competir, Óscar, no sé si vale cualquier tirachinas o tiene que ser uno especial con unas ciertas características, una elasticidad de la goma en concreto. No tengo ni idea. A mí me está gustando toda esta historia.
Bueno, la VSA reconoce dos modalidades dentro del tiro con tirachinas. Uno que es el tirachinas deportivo, el tirachinas de precisión. Uh-huh. Este tirachinas, pues bueno, tiene una evolución sobre el tirachinas que recordamos de pequeños. Bueno, pues tienen mejor ergonomía, tiene referencias, puntos de mira, es regulable para poder llevarte la desviación del tiro, la altura, etc. Y luego está el tirachinas clásico, que se le dice en la VSA, que es lo que se asemeja, por ejemplo, al arco desnudo. No tiene nada. Simplemente es la horquilla de madera tradicional de toda la vida de Dios, con unas gomas y una bandana. Y ese sí que es muy estricto porque no te permiten ninguna referencia, ni claro, ninguna marca, ni ningún punto de mira, nada de eso. Tienes que ser un tiro bastante intuitivo.
Yo necesito, sí, que a los ponedores de calles, a la gente que trabaja de madrugada, a la gente que escucha la radio mientras otros están durmiendo, cuéntanos un poco, explícanos la técnica, porque claro, yo imagino que tiene que haber unas reglas donde no todo vale, porque si no esto sería, vamos, sería una zorrera.
Sí, bueno, hay un reglamento que lo pone también la VSA, que es un reglamento que, bueno, pues rige las competiciones deportivas. En este reglamento están, bueno, los turnos, las rondas que hay que pasar acumulando puntos, bueno, la distancia homologada, que son 10 metros, varias cosas, pues todo eso lo regula la USA.
Ya. ¿Y un campo donde tenéis que trabajar? ¿Cómo es el campo de batalla? ¿Cómo es un campo de tiro adecuado para poder desarrollar vuestra actividad?
Sí, bueno, es un campo evidentemente acotado para que tenga buenas medidas de seguridad para que la gente no corra peligro en el tiro, aunque no es un tiro que sea peligroso. El tirachinas no tiene gran fuerza, el tiro con el tirachinas. Los proyectiles que lanzamos, que son bolitas de hierros metálicas, pesan muy poquito, no hacen gran impacto. Lo que conseguimos es que sean precisas, claro, pero no con mucho impacto, la verdad.
Óscar, el que tiene buena puntería con el tirachinas, ¿tiene buena puntería directamente cuando coge una piedra y la lanza donde quiere, con la mano?
No tiene por qué. De hecho, yo en el tirachinas presumo de que se me da bastante bien y luego, por ejemplo, juego con los amigos a los dardos y no soy capaz de darle a la diana.
Claro, por eso lo decía yo.
Son técnicas diferentes.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que le ponéis en el tirachinas? ¿Son piedras, trocitos de adoquines, a lo mejor un huevo? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que lanzáis?
Bueno, pues se ha extendido ya y de hecho... La VSA sí lo reguló, que los proyectiles que se lanzan son bolitas de metal desde 6 milímetros y medio hasta 9 y medio, que es la reglamentación que tienen. Dentro de ese diámetro se pueden lanzar lo que quieras, pero solamente esas bolitas con poca masa, poco peso.
Me está diciendo un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo, me dice: Pulpo, cuidado que aquí también las mujeres vienen pisando fuerte, que hay muchas mujeres que tiran muy bien con tirachinas. ¿Esto es verdad?
Sí, exactamente. De hecho, en el tirachinas presumimos de que es un deporte inclusivo e igualitario. Y las mujeres, la verdad, es que participan... igual que los hombres. Hay una mujer, sobre todo a nivel internacional, que participa a nivel internacional, que es de la parte de Andalucía, que ha sido la primera mujer que ha sido capaz de meterse en el equipo nacional. Y está mucho mejor que algunos hombres, sí.
Jolín, pues qué bien. Y además, hace poco me he enterado que se celebró el campeonato nacional en el Burgo de Ebro, en Zaragoza. ¿Cómo fue? ¿Quién resultó ganador? Porque claro, la gente se sigue apuntando, hay competiciones y esto a la gente le gusta bastante.
Sí, este campeonato es uno de tantos que la ETD organiza por todo el territorio nacional. Nosotros nos dedicamos a difundir esta actividad y hacemos muchos campeonatos por toda España. Este concretamente fue el autonómico de Aragón. La verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Jesús Sánchez Lite ganó este torneo aragonés de Zaragoza. Y bueno, sí, él pudo hacerse con el campeonato del autonómico de Aragón.
Qué bueno, por favor. Y encima, hablando de campeonato, fíjate, estábamos hablando y charlando de Zaragoza, pero claro, para el 2026 me he enterado que se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Tirachinas en Cuenca, concretamente en Las Mesas, y este es un proyecto, claro, en el que lleváis muchísimo tiempo trabajando, ¿verdad?
Sí, esto es un proyecto que tengo mucha ilusión, porque yo soy de la tierra, soy de Las Mesas, de la provincia de Cuenca.
¡Anda!
Sí. Y bueno, me hace especialmente ilusión de tener este campeonato mundial allí, porque llevamos trabajando, hicimos la petición a la VSA hace 2 años ya, hasta que nos lo concedieron, hablamos con las administraciones y, en fin, bueno, pues creo que el tirachina surgió de las zonas rurales y creo que se merece este territorio, que entra dentro de la zona vaciada de España, que este evento tan importante con repercusión económica y tal pueda estar ahí en mi zona, en Las Mesas, Cuenca.
Yo no sabía que era de Las Mesas, yo he estado en Las Mesas, Óscar.
Y yo te he visto, Pulpo, yo te he visto en Las Mesas hasta en 3 ocasiones.
Sí, yo he estado 3 veces allí en un parque muy bonito que hay donde se celebran los eventos del mes de agosto, ¿verdad? Cuando son las fiestas, ¿puede ser? ¿Sí o no?
En el 3 de agosto tenemos las fiestas del Santo Niño de la Bola y ya te digo, hasta en tres ocasiones he tenido el placer de verte y escucharte en tus espectáculos.
Sí. Una de las veces con un incipiente Melendi que llevasteis allí también. O sea, las fiestas de la mesa son fiestas muy importantes.
Las mesas es un pueblecito pequeño que tiene pocos habitantes, pero que somos muy valientes.
Sí, es verdad.
Pues nos atrevemos con grandes eventos.
Yo me acuerdo que creo que fue el alcalde, Carlos, creo que fue el alcalde el que me regaló una caja de ajos, que bueno, no he comido unos ajos mejores en mi vida.
Claro, tenemos los ajos, la capital del ajo, que la tenemos aquí al lado, que es Las Pedroñeras, y efectivamente, nuestro alcalde Carlos Algaba, que todavía sigue siendo alcalde y
anda.
Y a mucha honra.
Muy bien. El pueblo bien, la gente es el típico pueblo manchego donde la gente sale a tomar el fresco en verano, a la puerta de su casa.
Efectivamente, las tradiciones antiguas de La Mancha en las mesas se siguen manteniendo.
Sí, es verdad. Y tú ahí con el tirachinas, ¿eh? De verdad, la que estás liando con el tirachinas, ¿eh?
Bueno, ya te digo, es mi ilusión, es mi pasión, es mi deporte. Y nada, pues voy a hacer todo lo posible por eso, por poner en valor, primer punto, por poner en valor mi tierra, Cuenca, Las Mesas. Y bueno, por poner en valor también el tirachinas, que aunque no está reconocido por el Consejo Directivo del CSD, la modalidad deportiva no nos la han concedido todavía, pese a tres peticiones que les hemos hecho. Pero con esto pues queremos demostrar también que el tiro con tirachinas cumple los requisitos deportivos sobradamente y de implantación a nivel mundial, que son requisitos que nos pide el CSD y esperemos poder demostrarlos con este evento que tenemos en Las Mesas.
Pues seguro que lo vais a conseguir, Óscar. Óscar Collado, transportista y también ponedor, el presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo. Que vaya muy bien, Óscar, y a ver si nos tomamos un día unas chuletitas con ajos por ahí por Las Mesas.
Sí, señor, pues muchísimas gracias. En Las Mesas, coincidiendo con el Mundial y hacemos una invitación de cordero manchego, queso manchego y todos los productos típicos manchegos, no te preocupes.
Sí que sí. Un abrazo, Óscar, buena madrugada. Gracias, hermano.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.